Blog de notas. La columna del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración.
En esta nueva entrega del IECON le damos la bienvenida a María Inés Moraes, profesora titular del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de la Administración e integrante del Grupo de Historia Económica del IECON. Bienvenida.
Hola, gracias por invitarnos.
Un gusto. También estamos con Pablo Mesina, el asistente del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y también integrante del Grupo de Historia Económica del IECON. Bienvenido, Pablo.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Hoy nos van a estar comentando un poco acerca del octavo Congreso Latinoamericano de Historia del Pensamiento Económico que tuvo lugar la semana pasada, ya sucedió. Pero vamos a aprovechar para conocer un poco acerca de esta disciplina, ¿no? Entonces, la primera pregunta de esta entrega sería, ¿qué es justamente la historia del pensamiento económico?
¿Cómo no? Arrancamos por ahí. ¿Qué es la historia del pensamiento económico? Bueno, un poco como dice el nombre, es un campo de estudios donde se analiza fundamentalmente distintas ideas que han ocurrido a lo largo de la historia sobre temas económicos. Hay una versión un poco más clásica y quizás tradicional de la historia del pensamiento económico en el que se estudia el pensamiento de los grandes economistas. Claro. Por ejemplo, el pensamiento de Adam Smith o de Ricardo, de Marx, por nombrar los clásicos, ¿no? Uh-huh. Pero podemos seguir también por el siglo XIX y XX con esa misma lógica de ir estudiando las grandes personalidades y sus ideas. Con el paso del tiempo, la forma de entender la disciplina también ha ido cambiando y se han abierto, bueno, maneras nuevas de trabajar, y ahora hay mucha gente en este campo de estudios que no estudia solo figuras, sino que estudia también, por ejemplo, instituciones, contextos intelectuales, comunidades intelectuales, o se hace también a veces la historia de un cierto conjunto de ideas, ¿no? Uh-huh. Que haya pasado por distinta gente, sin poner el foco en la gente, sino en cómo circularon esas ideas, cómo distintas comunidades se apropian de las ideas de los economistas. Creo que los economistas son figuras muy importantes en el mundo actual porque influyen mucho. Claro. La opinión de los economistas versa sobre muchos temas, ¿no? Muchas veces los escuchamos hablar de muchos temas y son opiniones en general muy influyentes. Así que por ahí va un poco el campo de estudios.
Con una pata más sociológica o cultural, si se quiere.
Exacto. Hay una pata que es específicamente de historia del pensamiento, de los sistemas de ideas, y hay otra que es más desde la sociología del conocimiento, si se quiere, una cosa así. Y bueno, y también hay, en este mismo campo hay gente que practica específicamente lo que llamamos la metodología de la economía, que tiene que ver un poco con la preocupación epistemológica sobre qué tipo de conocimiento es el conocimiento económico, etcétera. Es un poco más filosófico ese punto de vista, pero también está incluido en este campo.
En esto de justamente una perspectiva filosófica e histórica, ¿cuánto se puede decir que influye el contexto histórico en el desarrollo de cada pensamiento económico, de las grandes líneas de pensamiento económico?
Bueno, es una pregunta muy difícil, yo diría que casi que imposible de responder rápido. Pero capaz que como para darte cuenta de que ese es un tipo de preocupación que no siempre se tuvo, una cosa que estaba diciendo Inés es, este campo que se llamaba Historia del Pensamiento Económico pasó a llamarse Historia de la Economía. Economía no de la economía de las bases materiales, sino de la economía de la disciplina.
Sí,
¿no?
Sí.
Diríamos la historia de la ciencia económica.
La economía con mayúscula.
Exacto, la economía con mayúscula. Como la historia con mayúscula y la historia con minúscula. Bueno, sí. Entonces, ese es un tipo de problema que de los que no son tan nuevos, pero sí son más nuevos en este campo disciplinar. Bueno, ¿cómo, qué tanto de un conjunto de ideas digamos, es hija de un determinado contexto y por qué? ¿O cómo determinadas ideas influyen en la política económica? ¿No? Me explico, todo ese tipo de debates que no necesariamente es estudiar a un autor o estudiar una corriente teórica, sino abrir incluso las subjetividades de los economistas, la identidad de los economistas, cómo se perciben, los autoperciben como técnicos, como políticos, como tecnócratas, todo eso forma parte de este campo disciplinar que por suerte se abrió muchísimo.
Claro.
Pero también eso tiene como todavía, creo yo, le queda todavía bastante de esa vieja cosa de seguir estudiando.
Claro.
Grandes obras, grandes autores.
Sí,
todavía
tiene
un vestigio de eso.
Tiene mucho como de construir también los procesos, ¿no? De construcción de de estos sistemas de pensamiento y de no naturalizarlos, porque eso a veces es un error en el que nos pasan todas las disciplinas, de tener como esto es lo dado, lo que ya viene y siempre fue así, y en realidad cada idea, cada autor responde a un contexto concreto, como vos bien señalabas.
Absolutamente. La idea, en el fondo, la historia del pensamiento busca en esta diversidad de abordajes, es bien lo que decías recién, es desnaturalizar la noción de que los contenidos científicos son contenidos algo así como concebidos en el vacío y bajados como una fórmula geométrica desde alguna especie de lugar supraterrenal, irracional, ¿no? O sea, racional, uh-huh. Quiero decir, muy, muy firme, ¿no? Sino justamente ponerle historia a lo que es la construcción de ese conocimiento. ¿Por qué importa? Porque, bueno, en este tema, como en tantos otros, la historia importa.
En el IECON, ¿hace cuánto tiempo que se viene trabajando pensamiento económico y como cátedra, como asignatura disponible para quienes estudian la carrera?
Bueno, la enseñanza de la historia del pensamiento económico tiene una historia muy antigua en la Facultad de Ciencias Económicas, porque la mayor parte de los programas de estudios de los economistas han incluido esa materia. Lo que tiene un desarrollo bastante menos, bastante más escaso, es la investigación.
Claro.
¿No? Uh-huh. Tenemos casi todo por hacer. Estamos hace poco tiempo, hay un conjunto de gente y de gente joven, Pablo entre ellos, que están como haciendo esfuerzos específicos por abordar algunos temas de estudio. Que, bueno, es un deseo que mucho tiempo tuvimos algunos de nosotros, pero no siempre están dadas las condiciones, y ahora creemos que sí, que están dadas las condiciones. Hay gente interesada, hay una comunidad de estudios, que eso es fundamental, porque ninguna investigación se hace en solitario. Uh-huh. Y bueno, entonces yo creo que ahora hay una agenda de investigación posible, y además hay un equipo todavía chico de gente que tenemos muchas esperanzas que impulse este campo de estudios acá.
Y bueno, relativamente recientemente se conformó la Asociación Latinoamericana de Historia del Pensamiento Económico, la LAPE, que es la que organizó el congreso que conversábamos. Se fundó, si no me equivoco, en 2015, tenía el dato recién por acá. Cuéntenos un poco quiénes la integran, cómo surge.
Bien, para enganchar un poquito con la pregunta anterior, uh-huh. Para reforzar lo que decía Inés, no es que nunca nadie hizo ninguna investigación que podría... Hay investigaciones sobre este campo, pero es cierto que no hay un grupo de investigación o un programa de investigación que pueda marcarse en Uruguay. Es decir, estos hacen historia de la economía o historia del pensamiento económico. Claro. Sí hay algunos trabajos. Entonces, es un poco la idea. Bueno, ALAPE, en ese marco, fue muy importante porque, creo yo, surgió en el 2015. En realidad, no hubo nadie cuando surge. Tiene un primer una actividad en Santiago de Chile y tiene mucho que ver con un conjunto de latinoamericanos y latinoamericanas que, estando en Europa, en los congresos de Europa, se veían siempre. Uh-huh. Dijeron, hay uno europeo, otro asiático, ¿no? Y no hay nada de América Latina. Entonces, un poco con eso, en el 2015 se consolidó, eso creo que fue en noviembre, el primer congreso latinoamericano. Y ya, poquito después, tomando un poco más fuerza, la idea era hacer cada 2 años estos congresos y escuelas de verano salteadas para esto, para formar lo que llaman los Young Scholars, ¿no? Los estudiantes de maestría y doctorado que pudieran tener como un curso medio intensivo.
Claro,
¿no?
E ir consolidando de esa forma. Exacto. Un poco el espacio de la disciplina.
Exacto. Entonces ahí lo que sucede, para ser bien cortito, es en esos años lo que se va haciendo es, bueno, se va cada vez sumando más gente, todavía falta mucho. Hay muchos países de Latinoamérica que no tienen representación en ALAPE. Uh-huh. Pero después de 2015 en Chile, viene 2017 en Bogotá, y ahí es cuando desde Uruguay, para los historiadores del futuro, está el primer acercamiento.
Ya les vas adelantando el trabajo.
Sí, sí, creo que fueron Luis Cáceres y Andrea Vigorito, fueron a ese congreso, si mal no recuerdo, y ahí tomamos el contacto, se hicieron un poco, esos tejer redes, ¿no? Verse, conversar, y ahí empezamos a participar un poquito más, y en el 2019 fuimos a Curitiba, que fue también en Curitiba el otro congreso. Y ahí estuvimos tan atrevidos que nos animamos a postularnos, digamos, ¿no? Sí. Entonces postulamos a Montevideo como sede. Y bueno, iba a ser el año pasado, me tocaba hacer noviembre de 2021. Con la pandemia todos los calendarios se retrasaron. Claro. Y por eso fue ahora en abril de este año. Pero la historia es muy cortita y tiene que ver con eso, con un conjunto de, de investigadoras e investigadores de América Latina que se encontraban en cualquier lado menos en nuestro continente, y que dijeron, bueno, estaría bueno empezar a encontrarnos acá y abrir el abanico para aquellos investigadores e investigadoras que están en ese, capaz en países como nosotros, que nos costaba mucho más ir a Europa, capaz un congreso, para nada, para conocernos, ir formando. Entonces ese marco fue como lo que nos permitió a nosotros uh-huh. Organizar este congreso, y que creo que un poco lo que decía Inés es cierto, ¿no? Que hay que ver qué pasa a futuro, pero sí que es un jalón para lo que se venía haciendo acá, haber podido organizarlo, digo.
Ahí está. Antes de entrar un poco en los contenidos que tuvo el congreso, cuéntanos un poco de algunas sensaciones generales, ¿no? Justamente de que les dejó la organización de un evento de esta trascendencia que se haya podido hacer acá, y con el rol que tuvo, por supuesto, la Facultad de Ciencias Económicas y Administración.
Bueno, fue un esfuerzo importante para nosotros como equipo, ¿no? Fue bastante audaz de nuestra parte tirarnos a organizar esto, porque como ustedes saben, estas cosas en general se hacen a puro esfuerzo, ¿no? Como con bastantes limitados recursos humanos y de los otros. Pero gracias a la ayuda de la Facultad de Ciencias Económicas mismo y de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República, pudimos, por un lado, financiar este evento, y por otro lado, bueno, organizarlo y llevarlo a cabo. La sensación general con la que nosotros salimos de esta experiencia es de completa satisfacción. Fue súper, súper gratificante recibir a, no sé, a una comunidad de aproximadamente unas 60 personas presencial, incluyendo los invitados especiales que todo congreso tiene y los participantes, ¿no? Los que vinieron a exponer en sus respectivas mesas de trabajo. Intercambiar no solo específicamente sobre los temas de nuestro campo de estudio, sino también, como ustedes saben, es muy importante en los congresos conocerse, ¿no? Es increíble, pero la presencialidad en eso no tiene precio, porque la gente mirándose a la cara y interactuando personalmente construye confianzas y
genera redes
y todo, genera redes
mucho más espontánea,
sí, claro. Redes de la vieja época, ¿no? Ahora que tanto hablamos de las redes, claro. Es como que tendemos a deshumanizar ese concepto de que las redes es esto, es estar mirándonos, estar en contacto y poder tener apoyo de unas personas con otras, y no tanto la de que entro con el correo y pongo una contraseña.
Tal cual.
Hay como para agregar, el congreso arrancaba más o menos entre las 8 y las 9 de la mañana, para nosotros arrancaba más cerca de las 8, para el resto de la gente a las 9, y terminaba cerca de las 7 de la tarde. De esas 10 horas, capaz que había 2 y media o 3 que son del congreso, pero que no son en mesa de debate, claro. Que en un Zoom hubiera sido abrir un link de Zoom y cerrarlo.
Claro.
Hay un par de horas que realmente es donde vos te conocés, conversás, interactuás, hasta surgen ideas, ¿no? Entonces, nada, hay una cosa de esta importancia que tiene para alguien que está en la vida académica, de poder viajar, trasladarse, juntarse, ir a congresos, que es muy relevante, y que por suerte el haber hecho una parte presencial nos permitió. La otra cosa que yo quería agregar sobre las, y ya le paso la palabra de vuelta, sobre los sentimientos, el otro sentimiento que nos dejó fue de agotamiento. Y
pero agotamiento lindo.
Sí, claro. Son ojeras de placer, dijera Dana, pero y no de dolor. Pero sí es cierto que también tuvo que ver un poco con intentar hacerlo mixto, ¿no? Y entonces era todo, había una componente presencial importante, pero también algunas personas se conectaban.
Claro.
Y así como hubo 60 personas presenciales, hubo casi 50 que participaron de forma virtual. Pero bueno, el formato híbrido es un formato muy, muy complejo, que para quienes estamos en la organización creo que fue muy extenuante. Igual salió bien, y está bueno decir que la Universidad de la República tiene instalaciones que permiten hacerlo
eso.
De gran forma, ¿no? Sí, eso también, sí. Es una cosa que a mí por lo menos me llena de orgullo por la universidad, no por haber estado en la organización, sino eso, tenemos instalaciones que lo pueden hacer.
Sí, un formato híbrido que además llegó para quedarse con muchas cuestiones, ¿no? Con clases, seminarios, eventos en general que ofrezcan esta posibilidad, porque también a partir de la pandemia muchas personas que estaban separadas, digamos, en distancia, pudieron participar de un montón de eventos que si de un día para el otro sacás la posibilidad de la conexión virtual, es como que decís, y ahora me tengo que volver a la vieja época donde no me perdía todas estas cosas. Entonces está bueno que se pongan a disposición esta modalidad híbrida para los eventos, sobre todo más relevantes. Los contenidos del Congreso Latinoamericano de Historia del Pensamiento Económico están en su mayoría a disposición en el canal de YouTube de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración. Cuéntenos un poquito acerca, capaz, de lo más relevante que les parezca destacar sobre las participaciones que tuvieron.
Bueno, quizás es ilustrativo mencionar que este congreso tenía un título, como en general se le pone un título temático a los congresos, que era Investigar en Historia del Pensamiento Económico desde América Latina, de superioridades, imperios y todo lo demás, era el subtítulo, ¿no? Y pretendía con esto hacernos reflexionar un poco sobre qué peculiaridades tiene estar en América Latina y pretender hacer historia del pensamiento económico, cuando en general el canon de la historia del pensamiento económico está formado por un conjunto de sistemas de pensamiento y autores que son del hemisferio norte, ¿no? Que son, como suele decirse, varones blancos y representativos, en todo caso, de sociedades y de países muy diferentes a los nuestros. Entonces, ¿cómo subirse, cómo sumarse a un campo de producción de conocimiento que está tan marcado por ese canon cuando nosotros somos, bueno, somos periferias, somos América Latina, somos mestizos? Entonces, de alguna manera, lo que este congreso quería era habilitar a distintas maneras de reflexionar sobre la diversidad de asuntos relacionados con este título. El congreso, en ese sentido, yo creo que cumplió bastante su cometido. Tuvimos tres invitados especiales que vinieron especialmente de distintas universidades de otras partes del mundo. La profesora Verónica Montesinos, que vino de la Universidad de Pensilvania en los Estados Unidos. Después un profesor, John Davis, que vino también de una universidad de los Estados Unidos, pero que también trabaja en otra universidad de Holanda. Y después tuvimos a una profesora francesa, Beatrice Cherrier, que es de una universidad de su país. Entonces, la profesora Montesinos fue, quizás por ser latinoamericana, la que hizo un planteo más frontal en relación con el tema de nuestro congreso, ¿no? Uh-huh. Y estuvo muy interesante porque ella planteó no solo los desafíos, sino las oportunidades que abre tener una asociación latinoamericana. Claro. Y nos ayudó mucho a entender qué papel puede llegar a cumplir una asociación latinoamericana de historia del pensamiento económico en este momento, en el estado actual del desarrollo de este campo del conocimiento. Uh-huh. Y la verdad es que esa reflexión aportó muchísimo. Además de estos tres invitados, tuvimos una enorme cantidad de mesas. ¿A cuál más interesante? ¿No es verdad, Pablo?
Sí, claro, había mesas sobre mujeres economistas, por ejemplo, hubo creo que dos o tres. Uh-huh. Hubo sobre corrientes del pensamiento económico latinoamericanas específicas, también hubo un par.
La del neoliberalismo, por
sobre
ejemplo.
El neoliberalismo también, en general y en América Latina. Uh-huh. Bueno, una cosa que es casi que atípica en un congreso de economía, pero en la historia del pensamiento económico todavía hay alguna mesa sobre Marx o marxismo, que también hubo una. Y después también hubo mesas nada sobre la macroeconomía, después, digamos, a nivel regional y también global en el periodo de posguerra, y también que fue tal vez una participación un poco menor, pero historia del pensamiento económico en el siglo XIX, XVIII, y hasta yo llegué a ver un trabajo en el siglo XVII. Esto ya era un trabajo sobre Europa, no era específicamente sobre América Latina, pero bueno, vino también porque vino, capaz que está bueno decirlo eso, aparte de toda América Latina, vino gente de Francia, de España, de gente que vino de más lejos incluso, y hasta una curiosidad eso de la conexión a distancia, en un workshop que hubo, una mesa de trabajo previa el día antes de estudiantes de doctorado y maestría, llegó a participar hasta un keniata, ¿no? Que decía, te agradezco porque yo nunca puedo participar de ninguna cosa, ¿no? Entonces, bueno, aunque fuera online, pudo participar. Digo esto porque fue realmente cosmopolita, yo creo. Y creo que es un poco la idea que nos transmitió la profesora Montesino, que fue realmente muy interesante, como diciendo, un europeo o un norteamericano se puede dar el lujo de hacer un estudio de su lugar y parece que fuera universal.
Claro.
Y si un latinoamericano no se puede dar ese lujo, entonces está obligado a ser cosmopolita, y bueno, esa es una potencia que tenemos que hacer valer, ¿no?
Aquellas personas que estén interesadas en las investigaciones y reflexiones que tuvieron lugar en el Congreso, ¿tienen material o parte de eso que sucedió desde el 22 al 24 de abril subido a alguna plataforma o en internet?
Para... Sí, tenemos una página web donde allí es donde se difundió toda la información sobre el Congreso, y allí está colgado también un documento que tiene todos los resúmenes de los trabajos presentados. Y bueno, y en el canal de facultad, como decía recién él, están los videos de las conferencias.
En el canal YouTube de Facultad de Ciencias Económicas, sí. FCA.
FCA Udelar, les va a salir el canal.
Y van a acceder a la web buscando esto, 8º Congreso Latinoamericano de Historia del Pensamiento Económico. María y Pablo, estamos ya cerrando este bloque. Muchísimas gracias por estos minutos aquí en Comunidad Udelar.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Conversábamos con María Inés Morales, profesora titular del Departamento de Economía, y Pablo Mesina, asistente del mismo departamento, ambos integrantes del Grupo de Historia Económica del IECON. Ya seguimos con más Comunidad Udelar.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.